de Canal 12 aquí en Conexión 17, y como cada dos lunes tenemos la visita del delegado del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, aquí en la ciudad de Posadas, y vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con las redes sociales, con las nuevas plataformas. Doctor Julián Señor, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia. Verdaderamente es un gusto poder compartir con ustedes cada 15 días.
Sí, este bueno, ahí lo comentamos, ¿no? Antes de presentarlo, el bullying y el ciberbullying, ¿no? Básicamente, expliquémosle a la gente de qué se trata en estas dos cuestiones.
Bueno, a ver, el tema del bullying, la denominación es nueva, pero no es otra cosa de lo que siempre fue el acoso escolar. Y se denomina acoso escolar no porque se dé en el marco de la escuela, ¿sí?, del portón para adentro, sino porque se da ese tipo de agresión, si se quiere, entre escolares, entre menores de 18 años. Y después el ciberbullying, que también es novedoso, es menos conocido que el bullying, y no es otra cosa, insisto, que el bullying, que el acoso a través de las redes sociales, a través de las TICs, ¿sí?, las tecnologías, las nuevas tecnologías de la informática y de la comunicación. Esto puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y ¿por qué la gravedad, digamos, del ciberbullying, o por qué le tenemos que prestar mayor atención? Tiene consecuencias más graves. La velocidad con la cual se viralizan los contenidos que subimos, eso hace mella en la persona que es agredida, ¿sí? Y bueno, ¿y qué herramientas tiene la persona para defenderse en esos casos? En primer lugar, lo que siempre decimos, que mantener la situación en secreto no hace otra cosa que volver más fuerte a la persona que está agrediendo, que está avergonzando. Entonces, siempre encontrar alguna persona de confianza dentro de la familia, afuera, con quien socializar esta situación. Y después echar mano a las mismas herramientas que nos ofrecen hoy en día las redes sociales, que en realidad es bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre cuando vamos con alguna charla, alguna escuela, algún colegio, mostramos los tutoriales sobre cómo prevenir o cómo bloquear, o por lo menos intentar bloquear a aquellas personas que comparten o que suben contenidos agresivos. Hoy cambió en realidad el paradigma de lo que tiene que ver con el bullying y con el ciberbullying. Antes se entendía que era una situación entre agresor y agredido, ¿sí? El problema o la situación la tenían esas dos personas. Hoy se entiende que hemos cambiado el paradigma, y el conflicto, la situación problemática es mucho mayor, porque al lado de la persona que agrede y al lado del que es agredido, sí, están los grupos de soporte que están con unos o que están con otros. Y después, probablemente lo más llamativo es un tercer grupo, que es la gente que es indiferente, ¿sí? Que puede ser el docente, pueden ser los otros compañeros de curso, los otros compañeros de barrio, que ven que ante ese tipo de situaciones, ante ese tipo de agresiones, digamos, no hacen nada. El año pasado, de la mano de UNICEF, el INADI había hecho una campaña que se denominaba No Da Compartir, ¿sí? Y quiero explicar un poquitito de qué se trató. En primer lugar, se ligó con esa campaña a 20 millones de cuentas, ¿sí? O sea, Twitter, Facebook, etcétera. Si nosotros suponemos que cada persona en la República Argentina tenga solamente una cuenta, podemos hacer, digamos, los números de que se llegó casi a la mitad de la población, lo cual no es un dato menor.
Sí.
¿Y por qué el título de esta campaña No Va a Compartir? Porque justamente tiene que ver con eso. A veces no es uno el que genera un contenido agresivo o el que sube alguna foto, pero sí comparte porque le pareció gracioso y no se da cuenta de las consecuencias que está generando en esa víctima, ¿no? Y ¿por qué también vuelvo sobre el principio y decimos que es más grave? La persona que sufre el avergonzamiento, la agresión, la humillación a través de las redes sociales, no tiene las mismas herramientas para defenderse que cara a cara, ¿sí? Digamos, eso sigue estando permanentemente en las redes sociales. No es como en el acoso escolar, que se sabe que en algún momento comienza y termina porque tiene que ver con la relación interpersonal cara a cara. No, en las redes sociales eso es permanentemente las 24 horas. Y bueno, hay una serie norteamericana que era, se denominó Las 13 Razones, que estuvo muy de moda en su momento, bueno, que explica de alguna manera muy bien el rol que tiene cada uno de los actores sociales, ¿sí?, en todo este sistema del ciberbullying. Y bueno, hay por supuesto que hay muchas herramientas, como decía hace unos instantes, los protocolos.
Julián, una consulta, ¿en qué edad se manifiesta más esto, o no hay rango de edad? Porque uno tiene la sensación o la imagen de que se da más por ahí en la adolescencia. ¿Es así o no es tan así?
Tener razón, es así. Y por otra parte, no te olvides de que estas personas que son los niños, niñas y adolescentes de hoy, en primer lugar se los denomina nativos digitales, ¿sí? Ellos nacieron con el celular, con la notebook, con la PC al alcance de la mano. se manifiesta, mira, si tenemos tres casos de ciberbullying, dos se manifiestan de entre las edades de 12 y 14 años. ¿Sí? Esa es una edad para tener en cuenta. Y uno de esos tres casos en la edad de 9 a 11 años. O sea, digamos, el grupo más vulnerable, si se quiere, serían los jóvenes de entre 12 y 14 años, ¿no? Así que estar muy atentos, pero...
¿Y los padres cómo pueden darse cuenta? ¿No? Porque ahí está la cuestión, por ahí el chico no se anima o no se da cuenta de la situación. ¿El padre cómo puede darse cuenta de esto?
Bueno, la detección en este sentido es muy importante, y la detección temprana. Si notamos cambios de hábitos, de consumo, de dormir... qué sé yo, que los chicos andan estresados, ansiosos, en ese sentido si tuvieron algún cambio en su carácter, hay que estar atentos, ¿no? Y por otra parte también el rol de los padres es muy importante, en el sentido que nunca tiene que ser un rol invasivo. Por ahí se habla, nuestro material habla de un rastreo en las redes sociales, ¿sí? Un rastreo para ver con quién comparten cosas nuestros hijos, pero eso nunca tiene que entenderse como usurpar claves y contraseñas para ingresar a su cuenta de Twitter o de Facebook a ver a quiénes tienen por amigos o qué es puntualmente lo que comparten. Si nunca tiene que ser algo invasivo, o sea, digo, un llamado de responsabilidad a los padres para que sepan hasta dónde ir en esa búsqueda de conocer qué es lo que le está, cuál es la situación problemática que le está generando ese cambio de conducta a nuestros hijos.
¿Cómo no cruzar ese límite y cómo llegar al adolescente en plena etapa de conflictos? Porque no solamente ese es uno de los problemas, sino otros tantos, ¿no?, de su entorno. ¿Cómo no pasar el límite, ¿no?, de la invasión a su privacidad?
Por supuesto, y después también no olvidemos el rol de la escuela. Si bien es cierto, todo lo que tenga que ver con las agresiones que se dan a través de las redes sociales, en realidad no está regulado, digamos, digamos no hay sanción del sistema penal, es algo que hay que discutirlo en las escuelas. ¿Y por qué vuelvo al tema de las escuelas? Los niños, las niñas, los adolescentes pasan gran parte de su día en las escuelas. Y las situaciones de ciberbullying se dan normalmente entre personas que ya tienen algún tipo de vinculación previa, ¿sí? Es difícil que se dé una situación de ciberbullying entre dos personas que nunca se hayan visto, digamos. No quiere decir que no pase. Lo que quiero decir es que es difícil que se dé. Y una cosita más que quería agregar... los chicos, las chicas que están transitando estos primeros años de la adolescencia están generando lo que se denomina la identidad virtual, que para ellos es mucho más importante que para nosotros, ¿sí? Por la edad que tenemos. Por supuesto, nosotros tenemos una identidad virtual y bastaría simplemente con ingresar a nuestro Facebook para ver quiénes somos virtualmente, ¿no? Que en realidad por ahí no dista mucho de quiénes somos en la vida real. Pero lo que digo es... que los adolescentes sean vulnerados en esa identidad virtual a través de las redes sociales, digamos, les puede traer consecuencias graves. Y esto hay que decirlo, muchas veces, digo en casos extremos, no quiere decir que sea siempre, estas situaciones de agresión les llevan a los adolescentes a tomar la decisión de suicidarse, ¿sí?
Claro. ¿Y ustedes, la última consulta que te hago desde el INADI, brindan algún tipo de asesoramiento o, digamos, cuál es el trabajo en este sentido que tienen?
Bien, nosotros tenemos un procedimiento de denuncias, pero todo lo que tenga que ver con bullying y ciberbullying queda por fuera de este procedimiento, porque sí, en realidad no se puede someter a los menores de edad a un procedimiento administrativo, y aun cuando sepamos que para ser usuario de las mayorías de las redes sociales hay que ser mayor de edad, bueno...
Ellos mienten,
claro,
sí, ponen otra edad.
Pero igual, asimismo, digamos, el INADI ofrece un auxilio, que es la plataforma para un Internet libre de discriminación. Hay tres observatorios que tiene el INADI, uno de ellos es la discriminación en Internet. Uno puede... poner en conocimiento del INADI, ¿sí?, a través de un correo electrónico que es observatorio@inadi.gob.ar, de una situación de vulneración de derechos que esté sufriendo en las redes sociales.
Bien, Julián, recordemos la dirección del INADI y algún teléfono para contactarse.
Estamos por la calle San Luis 1870 de la ciudad de Posadas, entre Córdoba y Bolívar. El correo electrónico es misiones@inadi.gob.ar y el teléfono fijo de la delegación es 0376 444-0360, ¿sí? Y los horarios de atención de 8 a 16 horas.
Bien, te agradecemos mucho y nos reencontramos en un par de lunes, ¿sí?
Muchas gracias por el espacio.
Era Julián Señug, entonces delegado del INADI aquí en la provincia de Misiones.
LT17 y Canal 12, conectados a la información que te interesa.